Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Comodificación, mercantilización, privatización. Coordinador Internacional de Amigos de la Tierra denuncia mecanismo de red. El mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, RED, lo han planteado como una herramienta para venir a luchar contra la crisis climática. Sin embargo, vemos que más bien ese y otros tipos de mecanismos vienen a eternizar esa crisis, denunció el ecologista costarricense Isaac Rojas. En muchos casos, los proyectos RED premian a quienes contaminan. En muchos de ellos encontramos a los grandes actores contaminantes que no solamente contaminan, sino que también asesinan gente, como Shell en Nigeria. Esta empresa asesina ha estado recibiendo fondos de proyectos RED gracias a iniciativas que ha tenido en países como Indonesia, agregó el activista. Shell dice: vamos a conservar en Indonesia porque queremos tener minería en Canadá, entonces vamos a destruir esta parte pero vamos a conservar esta otra, explicó finalmente el integrante de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica. Rojas hizo estas apreciaciones en una presentación sobre RED realizada en la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, que se llevó adelante en la capital salvadoreña, San Salvador, el 5 y 6 de noviembre de 2012. La actividad, organizada por Amigos de la Tierra Internacional a través de la organización nacional CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, contó con la presencia de más de 500 personas de unos 80 países. Se destacó la participación de integrantes de diversas comunidades y movimientos sociales de América Central y de ecologistas de Amigos de la Tierra de los 5 continentes. Radio Mundo Real hizo en su momento una cobertura especial de esa conferencia y todavía tenemos valiosos materiales para compartir con nuestros seguidores. Rojas realizó su alocución a nombre de Coeco Ceiba, pero es además el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.
Bueno, me toca seguir. Yo me llamo Isaac Rojas, voy a hablar a nombre de Coeco Ceiba, una pequeña organización ecologista, parte de Amigos de la Tierra en Costa Rica. Y me toca hablar de una cosa que ahora seguramente muchas y muchos de ustedes han estado escuchando, ya sea porque algún funcionario de gobierno ha llegado a hablar a sus comunidades, o porque lo han leído, o porque en otra reunión similar a esta lo han escuchado. Y es una cosa que se llama RED, ¿verdad? Y RED, como dicen las compañeras y compañeros de México, lo que nos está haciendo es un gran enredo, en primer lugar, porque nos dicen muchas cosas diciendo, presentándolas como buenas, y finalmente eso no es así. Esto, antes, mucho tiempo, alguien lo llamaba como las armas ideológicas de la muerte, porque nos presentan una realidad bonita, pero esa realidad no es ni siquiera una máscara, es una pinturita que se cae, ¿verdad?, con las primeras lluviecitas o los primeros vientitos, y atrás hay cosas realmente feas. RED tiene mucha similitud con los agronegocios y con todos los temas que los compañeros van a exponer hoy y con esos temas que ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Y RED es una, ¿cómo lo podemos decir?, un enredito que nos quieren hacer en las cabezas, que tiene impactos bastante negativos. RED no es algo nuevo tampoco, es un nombre nuevo a unas cosas que vienen desde antes. Y esas propuestas más viejas tienen nombres que seguramente ustedes también conocen. Uno de los principales antecedentes es el pago por servicios ambientales. Y yo vengo de Costa Rica, que es un país que lo ha implementado ya desde hace más de 15 años. El pago por servicios ambientales básicamente dice que aquellas personas que cuidan el bosque hay que darles plata porque están dándole un servicio a la sociedad y merecen que se les pague. Sin embargo, en la realidad la cosa es un poco diferente, y en el modelo este, Tico, ¿verdad?, en el de Costa Rica, que es uno de los grandes ejemplos, vemos que la cuestión no funciona muy bien. ¿Y por qué no funciona muy bien? Porque las principales cuidadores del bosque, los pueblos indígenas, los campesinos, las campesinas, las comunidades que cuidan los manglares, son quienes menos ven esa plata. partiendo, digamos, del hecho, regalándole a la gente que lo propone, que la plata es lo más importante en estos casos. ¿Y por qué nunca ven la plata? Porque no cumple con requisitos. Simplemente no pueden pagar un abogado, una abogada, para que les haga los papeles y presentarlos ante las oficinas que les tienen que decir sí o no. No pueden pagar un especialista en aspectos forestales para que les vaya a ver la finca y decir cuántos árboles tienen y cuántos árboles no tienen. No pueden pagar un ingeniero, una ingeniera que les vaya a pedir a medir la finca. Y en el caso costarricense, después de todos estos 15 años, se ha visto que no solamente estos grupos, que son los principales cuidadores del bosque, no reciben esos fondos, sino más bien lo recibe gente que tiene su casita en San José, en la capital, en un barriecito bonito, y tiene plata para comprar una finquita, un pedacito de tierra en las afueras, y le gusta tener árboles. Y entonces, como sabe de que le van a dar plata por cuidar árboles, inscribe su finca, y finalmente lo que se está logrando acá es darle más recursos financieros a quienes lo ocupan. Mientras la teoría, ¿verdad?, el cuento ese con el que están seduciendo, dicen que esto es plata para ayudarle a la gente que lo necesita. El pago por servicios ambientales, ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo, es una herramienta para atacar la pobreza tampoco. Porque también se presenta con esa teoría de que gracias a los fondos que se le van a inyectar a los pueblos indígenas o a los campesinos, a las campesinas que viven en los lugares de bosque, donde muchísimas veces estas comunidades son también las más empobrecidas, pues no reciben nada de estos fondos. El empobrecimiento más bien se intensifica, y de paso se va creando una sensación de que el bosque es una mercancía, ¿verdad? Es una cosa que se puede venir y comprar, que los arbolitos están ahí para hacer esto, y que ya no es ese espacio de vida, ese espacio de encuentro, ese espacio de ocio, ¿verdad?, que tiene un gran valor espiritual, sino es una cosa que está produciendo oxígeno ahí y que me puede dar plata. Y este impacto que acabo de decir, a alguna gente le puede parecer que es algo no muy importante. Sin embargo, hace un par de semanas, 3 semanas, tuvimos la oportunidad de visitar unas comunidades en Indonesia que están siendo afectadas por un proyecto red. Y todas estas comunidades, 6 comunidades de 7, impactadas por un proyecto en Kalimantan, en Indonesia, nos decían: el principal impacto que hemos sufrido a partir de que nos vienen a vender red es que nuestra visión de mundo ha cambiado. Y esta visión de mundo ha cambiado y nos ha generado grandes impactos, porque ha empezado a sembrar la desconfianza entre las vecinas y los vecinos. La gente del proyecto vino, nos dijo que nos iba a dar dinero a todo el mundo, pero en el caso nuestro, entre la familia mía, nunca lo recibió, y me di cuenta que la familia de al lado, la del compañero, pues de un momento a otro tenía unas cuestiones nuevas, y la de la compañera también, y entonces yo digo, ¿por qué a los otros sí y a mí no? Y empiezan ya a ver feo a las demás personas, y empiezan a darse divisiones, y la estructura organizativa de las comunidades empiezan a erosionarse, muchas veces termina la gente peleando, diciéndose un montón de cosas, y esto en el tejido social comunitario es algo esencial, que con el pago por servicios ambientales y con red no se viene a debilitar, sino más bien a destruir. Red y el PSA tienen esta misma característica, que desde el inicio vienen a generar impactos sumamente negativos para el tejido social. La división de la comunidad es uno de estos impactos que vemos, no solo en Mesoamérica, donde lo vemos en nuestro país, en Costa Rica, también lo hemos visto acá en El Salvador, sino que también lo estamos viendo en países de africanos como Uganda o países de Asia como Indonesia. No es una cuestión que solo pasa en algunas tierras y en las otras, pues la cuestión es buena. Red es bastante famoso en los últimos años porque se ha puesto como una solución para la crisis climática que estamos viviendo. Toda esa crisis que Ricardo y Juan nos hablaban hace un momento, vimos claramente que la solución no es simplemente ponerle un parchecito, ¿verdad? O pintarla de rojo para que se vea bien bonita, o hacerle unos lunarcitos amarillos para que la gente le guste más, o algunos dibujitos. Esta crisis no es una cuestión de maquillaje. Estas crisis implican una lucha fuerte, un compromiso de lucha fuerte contra las causas que provocan esta crisis. Y Red lo han planteado como una herramienta para venir a luchar contra esta crisis climática. Sin embargo, vemos que más bien Red y otro tipo de mecanismos vienen a eternizar esa crisis. No vienen a atacar las causas que la provocan, sino que más bien en muchos casos premian a quien contamina. Y se da una inversión de un principio que algunos gobernantes repiten mucho, ¿verdad? Que es que cuando uno dice, sí, hay alguien contaminando, dice, bueno, el que contamina paga. Con Red se da más bien un principio nuevo, y es que más bien le vamos a dar plata a quienes contaminan para que sigan contaminando. ¿Y por qué decimos esto? Porque en muchos proyectos Red encontramos a los grandes actores contaminantes que no solamente contaminan, sino que también asesinan gente, como Shell en Nigeria, del cual nuestro compañero Godwin nos hablaba hace un momento, ¿verdad? Y veíamos qué hermosa lucha han estado haciendo allá en Nigeria, con la colaboración de otros pueblos, como el pueblo holandés. Esta empresa asesina ha estado recibiendo fondos de proyectos Red gracias a iniciativas que ha tenido en países como Indonesia. Entonces dice, vamos a conservar en Indonesia porque queremos tener minería en Canadá. Entonces vamos a destruir esta parte, pero vamos a conservar esta otra. Y uno dice, pero bueno, no es que Red más bien nos iba a venir a solucionar la pérdida de bosques, ¿verdad? Y esas causas que provocan el cambio climático. Pero algo como que no funciona, ¿verdad? Porque pueden seguir destruyendo en este país mientras que en el otro conservan, ¿verdad? Es como que si yo dijera, bueno, vamos a talar todos los bosques de acá de El Salvador, pero vamos a conservar en Uganda algunos bosques, o en Nicaragua, o en Costa Rica, cuando los bosques no son iguales, ¿verdad? La biodiversidad que tenemos aquí en El Salvador puede ser que tenga algunos elementos similares en Costa Rica o en Nicaragua, pero no es una cuestión equivalente. Es decir, yo no puedo destruir en un lugar para conservar en otro. Esta lógica destructora es la que domina Red. Por todo este montón de cosas hemos visto en los últimos tiempos una gran cantidad de luchas en contra de Red. Los pueblos indígenas de todo el mundo se han venido uniendo. En Sudáfrica, en Durban, el año pasado, en una forma muy valiente, se unieron, hicieron una conferencia de prensa y le anunciaron al mundo que estaban hartos de que sus territorios fueran tomados como conejillos de indias con este tipo de proyectos, hartos y hartas de que sus derechos siguieran siendo violentados, mientras que una gran mayoría simplemente veía eso y decía, no, no, demos un tiempito porque Red tal vez pueda funcionar, cuando hoy, ni mañana, ni hace unos días, esta cuestión ha funcionado. Es por esto también que en la última semana de septiembre, Chiapas, una gran cantidad de movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos ecologistas, se reunieron y durante varios días estudiaron, analizaron, hicieron una excelente declaración pública, fueron a decirle a los gobernadores de varios estados del mundo, al de Kalimantan en Indonesia, al de California en Estados Unidos, no queremos estas cosas, tenemos soluciones para acabar con la crisis climática, para conservar nuestros bosques, para respetar nuestros derechos, para mejorar la calidad de esos bosques, para mejorar nuestra calidad de vida, para construir una sociedad más justa. ¿Y qué le hicieron los gobernadores? Simplemente le cerraron la puerta, no los dejaron entrar. y más bien casi que les mandan la policía, o creo que también les mandaron la policía, ¿verdad? Como puede ser. Y esto que digo, que les mandaron la policía, no es como una anécdota que solo pasa en Chiapas, ¿verdad? Lo hemos visto como en proyectos red, cuando la gente protesta, también se le manda a la policía, no para cuidarla, sino para que le huelen garrote y tal vez también para tener gente muerta. Red también ayuda a criminalizar, Red también ayuda a matar a activistas, a líderes de movimientos sociales. Cuando decimos no a Red, ¿verdad? Que tenemos este afichito acá, que ha sido construido por mucho cariño, por una gran cantidad de movimientos alrededor del mundo, le estamos diciendo no a ese montón de falsas soluciones de las que hablaba Karin, esos mercados de carbono, a la financiarización de la naturaleza, porque ahora dicen, bueno, no hay plata para Red y tenemos que buscarle plata a Red, entonces lo que vamos a hacer es crear bonos, es crear una serie de mecanismos financieros para que el sector privado financie esta cuestión y permita que las compañías mineras destruyan Guatemala, asesinen a los líderes y a las lideresas de Guatemala, mientras digan, no, no, pero yo puedo destruir Guatemala porque estoy conservando un bosquecito en el otro lado del mundo. Todas esas cuestiones han hecho que movimientos sociales en todo el mundo, digamos, no a Red de una forma contundente, en una forma bastante clara. Cuando decimos no a esto, vuelvo sobre esta idea, le estamos diciendo sí a un modelo de desarrollo que sabemos por la experiencia, porque ha resistido desde hace muchísimos años los embates del modelo capitalista ese del cual Juan nos hablaba hace unos momentos. Ese modelo que crea sociedades justas, sociedades equitativas, sociedades más amantes, ¿verdad?, de esa vida, de esa espiritualidad de la que nos hablaba también Juan hace un momento, y que tiene experiencias bellísimas. En Costa Rica, compañeros que están acá del pueblo Bribri y de otros pueblos indígenas podrían hablar horas de horas de cómo han venido conservando el bosque, y eso mismo lo podrían hacer compañeras y compañeros de México, de Guatemala, donde en Totonicapán tienen experiencias bellísimas desde hace muchísimo tiempo, acá en El Salvador con la agroecología, lo mismo que en Nicaragua y en Panamá. Y a ese modelo es al que le estamos apostando cuando con firmeza, con mucha convicción, le decimos no a esta gran cantidad de inventos, de esta gran cantidad de falsas soluciones que en lugar de solucionarnos cualquier problema, más bien lo vienen a profundizar, y no solo a profundizar, sino a generar plata a partir de la desgracia de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de las comunidades costeras. Yo creo que para terminar esto podríamos seguir el ejemplo de Maritza, ¿verdad?, que nos hacía gritar consignas, y podríamos gritar una donde digamos no, Red, no, Red, no, Red, no, Red, no, Red. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.